Vamos a saludar a esta hora a Damián Loretti, abogado, doctor en ciencias de la información, profesor investigador universitario, se ha dedicado mucho al estudio del derecho a la comunicación, la libertad de expresión y derechos humanos, medios comunitarios. Los saludamos aquí en el estudio Madre Plaza de Mayo de Antena Libre, Radio de la Universidad Nacional del Comahue. Rita Bustos, Carlos Castillo y Aldo Mazzini. ¿Cómo le va, Damián? Buenos días.
Buenos días, un placer saludarlos.
Muy bien, son muchas las cuestiones que se están generando en la actualidad en nuestro país en lo que tiene que ver con la comunicación o el derecho a la comunicación. Pero bueno, un derecho que ya ha sido alterado desde el momento en que en el gobierno Mauricio Macri se empezó a desguazar de alguna manera la ley de comunicación audiovisual. Y nos encontramos ante la avanzada de sectores de derecha que una de las cuestiones que han planteado prácticamente terminar con todo lo que sea medios públicos. ¿Cómo analiza la situación actual Loretti y bueno, lo que puede pasar de acá a futuro? Uno, es cierto, no tiene las bolas de cristal, pero como viene la cuestión, parece bastante problemático.
La vocación de la derecha no solo en la Argentina, sino, yo diría, en términos mucho más globales, y no me quedo corto, contra los medios públicos es una avanzada patinal. Y acá hay cuestiones económicas, cuestiones de poder, cuestiones de ideología, cuestiones de mercado, que son distintas que las económicas, de prevalencia. Solo por citar dos ejemplos. Cuando Bolsonaro toma el gobierno en Brasil, una de las cosas que primero apuntó, que ya antes venía castigando el gobierno interino de Michel Temer cuando la desplazan ilegalmente a Dilma Rousseff, fue ir contra la empresa brasileña de comunicaciones, contra la EBC, que era la primera vez que había un canal federal público. Uh-huh. Y por citar otro elemento que pareciera que no tiene nada que ver, pero es la misma lógica de funcionamiento, en las últimas semanas hubo, después la calificamos, pero técnicamente lo que hubo fue una calificación como medio sostenido por el Estado, influido por el Estado, a la radio pública de Estados Unidos, a la radio canadiense y a alguna otra emisora pública europea en Twitter. Y todo el mundo salió espantado. Cuando digo todo el mundo, me refiero a todo el mundo, comillas, occidental de cristiano y bien pensante. Y eso ya había pasado antes, al inicio del conflicto en Ucrania, y se le hicieron un periodista argentino, que le pusieron que era un empleado del gobierno ruso, poco menos, y era un corresponsal de la cadena Sputnik de radio. Con lo cual hay una avanzada de ciertos sectores de derecha violenta contra los medios públicos. Cuando digo medios públicos, no solamente estoy hablando de la televisión pública nacional. Esto en las provincias acrecienta, porque el rol que tienen los medios públicos en las provincias, sobre todo cuando han instalado las universidades o han instalado las provincias o los municipios, los servicios que la ley autorizó por primera vez de modo no excepcional, porque antes ya existían de modo excepcional, lo cual era otro problema. Y también es Encuentro, también es Pacapaca, también es Deporte B, también son los canales del, los conductos del Ministerio de Ciencia y también la agencia Telam. O sea, lo que aparece en los Jarasca es vamos contra Canal 7, es mucho más complicado.
Bien, Damián, hay varios factores, pero por allí nos gustaría que vos los analizara, que aparecen como nuevas amenazas para el ejercicio de libertad de expresión. Y la participación o la determinación que tienen las plataformas digitales en toda esta cuestión. ¿Cómo ves esto?
Ahí hay un problema filosófico primero, que es que si nos remontamos a las primeras ideas de qué hacer con Internet, Internet es una creación sostenida sobre universidades, pero articulada por la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Digo, la famosa ARPANET, históricamente, era un mecanismo de seguridad estratégica de defensa, que era la interconexión de redes por si llegaban a hacer un atentado contra algún lugar recipiendario de datos, no se les apagara todo. Por ese criterio de la cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones. Luego fue creciendo la idea de una Internet libre como espacio paradisíaco para ejercicio de ciertos derechos, y hasta se llegó a hacer una declaración de derechos humanos en el ciberespacio, en el cual el Estado no existía, no tenía ningún registro de nada. Porque siempre la lógica más conservadora era que el enemigo de la libertad de expresión es el Estado. A partir de los años 17, por ahí, ya los relatores de libertad de expresión empezaron a decir que había un problema con el uso que las plataformas daban de sus poderes, y llegaron a decir que eran una amenaza seria para la libertad de expresión en el 2020. Y ahí aparece una nueva lógica en términos de las ideologías conservadoras sobre la libertad de expresión, casi que todavía sigue siendo un pecado decirlo, que es: los actores no estatales pueden generar distorsiones al ejercicio de la libertad de expresión. El derecho internacional de los derechos humanos lo ha dicho esto muchas veces, lo ha refrendado hace poquito la Corte Interamericana, pero lo que apareció es una nueva figura, que es la de la plataforma y la moderación de contenidos, que, como dice el relator de libertad de expresión, Derrick Kay, manejan reglas oscuras y desconocidas, con lo cual el acceso a la plaza pública depende de si te suben o no te suben la garita unos señores que, lejos de ser el lugar ilusorio de los principios de los 90, se manejan por una lógica de mercado. Digo, que algunas cosas aparezcan más o menos en Internet no es de casualidad por el logaritmo, es porque forman parte de una escala y modelo de negocios que son varias veces más grandes que algunos de los países en los cuales esto se discute.
Damián, te hago una consulta con respecto a esto que hablas en relación a la mediación de Internet en la distribución de contenidos. ¿Cuál es la situación actual de los medios no comerciales en este momento con respecto a esas plataformas, teniendo en cuenta que no existen las mismas posibilidades económicas de intervenir en estas economías mercantiles que trabajan con datos y con algoritmos?
Bueno, la pregunta es muy pertinente porque pone el dedo en la llaga. A la hora de los modelos de desarrollo de Internet, cobertura de servicios universales, cuando se fijan las reglas, inclusive las reglas de moderación de contenido, se piensa siempre en las grandes plataformas. Hay pocos ejemplos de redes descentralizadas no comerciales. Hay un emprendimiento, no sé si han llegado a tanto, pero sí a redes comunitarias de enlace, en una experiencia en Córdoba, en México también, y luego de las complicaciones de Twitter se hicieron algunas más visibles. Una se llama Mastodon, si mal no recuerdo, es una red descentralizada. También existe Wikipedia, que es un modelo distinto, no es de tipo comercial. Son difíciles porque lo que, insisto, cuando se empieza a pensar en qué hacer con las plataformas, solo se piensa, lo cual no está mal, en qué se hace con las grandes. Y hay que pensar cómo se promueve pluralismo y diversidad también ahí. Si no, es ver de qué, siempre terminamos en de qué modo se trabaja con las grandes. Para que sean más grandes o para poner las reglas que favorezcan a los que andamos por ahí. Y generalmente suele faltar una mirada de promoción del pluralismo.
Sí, pensaba también en, por ejemplo, a ver, si pequeños actores de la comunicación quisieran intervenir dentro de lo que son estos grandes mercados, tampoco cuentan con la misma cantidad de recursos y tampoco existe una política equitativa de distribución, por ejemplo, pongamos por caso, de pauta publicitaria que permita que podamos visibilizarnos, digo podamos porque las redes universitarias también estamos en la misma condición, podamos visibilizarnos en estas otras plataformas, digamos, y hacer una propuesta distinta.
Sí, pero ahí hay dos problemas, me parece que concurrentes pero distintos. Uno es no solo la pauta, yo creo que discutir la pauta es tratar de tapar el sol con el dedo, perdón si ofendo, pero hay un montón de mecanismos de circulación de dinero entre medios y Estado que suelen favorecer el agrandamiento de las asimetrías que no tienen que ver con la pauta. Por ejemplo, para los medios cooperativos el tema del IVA es brutal, el tema del papel otro tanto, y sobre eso no hay reglas claras. Digo, si alguien le pone plata a la universidad más cara del país, lo deduce de ganancias, y si le pone plata a una radio en Cobunco, no. Digo, hay cosas para corregir en el impuesto del IVA, en el impuesto de ganancias. Dicho esto, hay otra lógica, que es poner pauta pública en lugares donde no se producen contenidos, y eso es otro problemón, porque se desfinancia la investigación periodística, se privilegia la distribución y no se financia aquello, genuinamente digo, aquello que es el lugar donde se produce. Dicho esto, las grandes plataformas se dieron cuenta que hay un problema con los derechos de propiedad intelectual y le pagan a los que más tienen por usar los contenidos, con lo cual de vuelta se ensancha la brecha. Me parece que hay mecanismos de pluralismo y diversidad que bien podrían aplicarse a cambiar la lógica. Después, la circulación por las redes, si es que yo entendí bien la pregunta, uh-huh. Ahí hay temas de moderación, de impulso, de algoritmos, pero también hay mecanismos alternativos a esos, y las universidades pueden montarlos, que establezcan mecanismos de intranet, de circulación de contenidos, de compartir contenidos de las televisoras universitarias y las radios, o incluso los esfuerzos para corresponsalías en lugares trascendentes. Cuando yo fui autoridad en la Facultad de Ciencias Sociales, eso se discutía, pero todavía no estaba implementado, y yo no lo veo aún con un desarrollo con toda la potencia que podría tener.
Damián, esto obviamente que sucede a nivel mundial, uno lo podría decir, pero viniendo a nuestro país, esta falta de pluralismo que consideramos que genera lo que hemos conocido en su momento como infodemia, fake news, hay una concentración mediática en la Argentina gravísima, y sin embargo, desde el gobierno nacional, pese a lo que se cuestionó en su momento por los ataques a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, esta ley quizás una de las más democráticas que ha sancionado nuestro Congreso, no ha habido una política comunicacional para intentar de alguna manera terminar con la hegemonía de los monopolios y darle más participación a los medios comunitarios, los medios públicos, como para que existiera no solo se respetara el derecho a la comunicación, sino más pluralismo en cuanto a la manifestación de ideas y demás. ¿Cómo analizás este posicionamiento del gobierno? Porque de alguna manera es un posicionamiento, no haber puesto énfasis o de alguna manera en tratar de elaborar políticas comunicacionales claras.
A ver, yo creo que son... voy a salir antipático. Sí, cada vez que me preguntan esto, me termino peleando con la gente con la que hablo. A ver, de arranque. Yo sería cuidadoso con el uso de la palabra monopolio. No todo el país tiene la misma circunstancia, y mucho menos el AMBA. Si mirás el mapa solo de la AM, yo te diría que la situación tendencial de por la propiedad, además de por el tipo de discurso, hoy está bastante más pareja en términos de lo que serían los adherentes al proyecto nacional que lo que era hace unos años. También en términos de propiedad cruzada. Digo, si mirás los registros de los cruces de C5N o los cruces propietarios de IP con Canal 9, página 12, la 750, lo mismo podría decir con otra. Con lo cual, yo ahí sería un poco más precavido en el uso de la palabra monopolio. Después, no es lo mismo cómo el gobierno comunica que la política de comunicación. Yo sé que vos no dijiste eso, pero lo aclaro. Dicho esto, y acá vienen las partes antipáticas, ¿cuál fue la posición de muchas personas que hoy forman parte del gobierno nacional en esta coalición que se llama Frente de Todos, cuando se puso en debate el decreto de Macri, el DNU de Macri en diputados, porque a Macri no alcanzaba para que su bloque refrendara el decreto, el DNU 267.
Sí, sí.
Guarda, pues estamos pidiendo a alguien que no esté de acuerdo con el 267 cuatro años después, que si lo subieron. Ojo con eso. Luego de eso, sí, absolutamente sí. Faltan políticas de promoción o de equiparación de las asimetrías. Ya ni siquiera te diría para dar vuelta el sentido del barco, pero las asimetrías son brutales y crecen. Y cuando fue lo de la pandemia, a las radios comunitarias les mandaron un curso y a las medio grandes les mandaron pauta para explicar cómo eran las medidas de protección. Y bueno, así estamos.
Claro. No, está claro, sí. Pero bueno, uno piensa por allí, no sé si estarás de acuerdo, la necesidad de una regulación de los medios de comunicación.
O sí, sea, sí, eso no lo dudo, Eso no lo dudo.
Claro, sí, respetando el derecho internacional, respetando los derechos humanos, pero como garantía, sí, digamos, de pluralismo, sí, y diversidad. Sí,
sí. A ver, tengo historia de haber metido el cuerpo en eso. Uh-huh. Sin eufemismo, digo, lo discutí y lo sigo discutiendo. Lo que digo es, no creamos que el solo cambio de gobierno implicaba un cambio copernicano en el entendimiento del problema en el año 19.
Sí, sí.
Damián, finalmente quería consultar si tienen previsto, junto a otras organizaciones, realizar algún tipo de encuentro en función de tomar una posición de defensa, entiendo, con respecto, bueno, a estos posibles avances contra el derecho a la comunicación.
Es buena la pregunta, pero yo no tengo la respuesta, porque nosotros como institución u organización del mundo de la comunicación no represento a nadie, entonces no me atrevo a contestarte qué pueden estar pensando las organizaciones, lo ignoro. Si las redes de carreras universitarias se reunió hace poco, te lo enteré por los diarios, algo se llama Consejo Federal de Medios Públicos, algo parecido, no conozco la comunicación que hicieron, pero creo que esto fue la semana pasada. La pregunta está bárbara, yo no soy la persona para contestarlo, lo siento. Uh-huh. Por ahí alguien que haya participado del encuentro del Consejo Nacional de Medios Públicos puede, o de Televisoras Públicas, no estoy exactamente seguro, creo que era Televisoras Públicas, podría contestarte. No soy la persona indicada para responder esa pregunta.
Muy bien, Damián, te agradecemos muchísimo tu atención con Antena Libre.
Gracias, es un honor hablar con una radio que tiene tanto nombre, aunque parezca, yo no sé cuánto saben sus audiencias del prestigio de la radio, pero cuando esto arrancaba, Antena Libre ya tenía un nombre y una marca puesta mucho más allá de la zona del Comahue.
Bien, muy amable, ¿eh? Muchas gracias por sus elogios. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Damián Loretti, todo un especialista en lo que tiene que ver con comunicación, sobre todo comunicación pública. Y bueno, interesante análisis de lo que está sucediendo.
Me voy con más preguntas.
Sí, sí, queda mucho interrogantes. Cuestiones, evidentemente, en nuestro país, lo vivimos aquí también en la región, la hegemonía, no le gusta a Damián Loretti hablar de monopolio, pero la hegemonía que tienen de alguna manera medios públicos más poderosos económicamente por varios motivos, y entre ellos porque son los beneficiarios, los felices poseedores de pautas publicitarias millonarias, que en muchísimos casos se los niegan a los medios comunitarios o a los medios públicos,
sí,
que no tienen esa posibilidad. Y también diría que me gustaría, esto último que acaba de decir Damián Loretti, una palabra por demás autorizada de lo que representa la radio universitaria, lo que representa Antena Libre, lo escuchara más de uno dentro de la Universidad Nacional del Comahue, para que empezaran a valorar los medios de comunicación que tienen.